Muy bien. Si me acompañas entonces en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 38, vamos a leer del 38 al 44, vamos a pedir la ayuda del Señor y comenzamos con nuestro estudio, ¿ok? Verso 38 dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traigan harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en este tiempo, Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú a través de tu Espíritu Santo nos lleves, Señor, a considerar esta palabra que tú nos hablas, que podamos ver, Señor, que tú eres fiel, que tú eres poderoso, que tú todo lo puedes, Señor, que aun cuando los recursos sean inadecuados o sean, Señor, recursos insuficientes, tú eres poderoso, Señor, para cumplir tus propósitos. Tú eres suficiente, Señor, para hacer todo aquello que necesitamos, todo aquello que está conforme a tus planes, a tus propósitos. Señor, tú eres Dios. Llévanos, Señor, a abrazar esta realidad de nuestra dependencia de ti, que podamos confiar y descansar en que tú eres suficiente para todas nuestras necesidades. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Les decía ahorita que salimos de viaje el día domingo, fuimos a este retiro de pastores, y pues la primera vez que salíamos también con David y con Valeria, incluso llevaron a sus niñas, y en el viaje ahorita platicaba con José también y con Simón, que viajar en avión ahorita puede ser una experiencia un poquito difícil ahorita. De hecho, el día que íbamos a salir aquí de Hermosillo estaba el aeropuerto lleno. Nunca había visto tanta gente en el aeropuerto de Hermosillo. Parece que hubo competencias deportivas, porque había jóvenes con uniforme de Campeche, de Chiapas, de Coahuila, de diferentes lugares, y todos regados en la parte de abajo y en la parte de arriba del aeropuerto. Volamos a México y teníamos un vuelo de conexión. El vuelo salía a las 6 y terminamos saliendo casi a las 11, casi a las 11 de la noche. En ese inter, de alguna manera Dios usa esas cosas. Hemos dicho que Dios usa todas las cosas, y yo pues primera vez que viajamos con David y Valeria, y dije, pues vamos a dar un ejemplo de lo que debe ser un hombre de Dios y no un hombre santo. Y resulta que el vuelo se atrasa y no dan explicaciones. Entonces voy yo a la casetita ahí de información y le pregunto a la señorita de la aerolínea: ¿qué está pasando? ¿Cuándo va a salir el vuelo? Y me cuenta una historia de que a lo mejor sale un avión más tarde, pero no es recomendable, que quizá puede ser que mañana salga el avión. Yo le digo: a ver, ¿pero qué opciones tenemos? Bueno, pues puede a lo mejor pedir que le den hospedaje, pero a lo mejor le va a tocar muy lejos, porque quién sabe cómo esté la gente y a lo mejor se llenan los hoteles. Digo, bueno, si cancelo el vuelo ahorita, ¿me pueden regresar el dinero? Ah, sí, dice, vayan y pidan sus maletas y entonces ya pueden regresarse y les van a dar su dinero y ustedes ya pueden tomar la decisión que quieran. Pues, ¿dónde podemos recoger las maletas? Y ya nos da las instrucciones. Salimos David y yo Vamos corriendo a recoger las maletas. Mientras David corre por las maletas, yo voy a cancelar las reservaciones del carro que teníamos. Teníamos carro para llegar a México, íbamos a llegar tarde, entonces, perdón, a Querétaro, íbamos a aprovechar en el carro, dejar todas las cosas en el hotel y pues dar una vueltecita y al día siguiente ya empezar. Bueno, cancelo yo los, bueno, no puedo cancelar, de hecho, las reservaciones, las muevo entonces para el último día. Y David me manda mensaje y me dice, no me dan las maletas. Dicen que hasta que oficialmente digan que no va a haber vuelo, tenemos que esperar 30 minutos después para iniciar el trámite y que nos regresen las maletas. ¿Sabes qué? Y me dicen que a lo mejor sale un vuelo más tarde. Bueno, entonces vámonos corriendo otra vez. Ahí vamos corriendo. En la Ciudad de México. David con sus tenis ahí que después le dolían las piernas. Pero ahí vamos corriendo y llegamos a la entrada, al área de seguridad y nos dicen, ¿sabes qué? No pueden pasar. ¿Por qué? Porque su vuelo salió a las 6 de la tarde y el vuelo no ha salido. Vinimos a revisar, a ver si nos podían dar las maletas y cancelar y no los podemos dejar entrar. ¿Y qué tenemos que hacer? Vayan a la aerolínea. Vamos a la aerolínea. En la aerolínea me dicen, no los podemos atender aquí, tienen que ir con un supervisor. ¿Dónde están los supervisores? Del otro lado. Ahí vamos al otro lado. Llegamos y le digo al supervisor, necesitamos que nos ayuden porque no dejan entrar a la cola. Y tú ves la cola. Y yo sí, ya empezaba como chihuahueño, no, empezaba así a temblar. Y vamos, hacemos fila, y hasta que nos toca el turno, ya para eso el supuesto vuelo ya había salido. Entonces llegamos allá al mostrador, ¿y qué pasó? No, pues que nos dejó el avión, no nos dejan entrar, y dijeron que no nos podían dar las maletas. ¿Y por qué se salieron? Porque la persona de información nos dijo, no pudo haberles dicho eso. Sí, eso nos dijo, por eso nos bajamos aquí. No, es que nosotros no podemos hacer eso. Ni modo, ustedes se salieron, ya no pueden entrar. Pero, ¿cómo que no podemos entrar? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si allá están nuestras esposas, están los hijos, díganle que se salgan. Le digo, ¿y me vas a regresar el dinero? Yo empecé a echar espuma por la boca. Y David nos hace, calma. El punto es que esas situaciones sacan lo mejor de nosotros. Y al final tú puedes darte cuenta que quizá para muchas cosas, en realidad, específicamente hablando del llamado que tenemos como creyentes, no somos las personas quizá más adecuadas, por lo menos no en mi caso. Llegamos allá y la conferencia básicamente fue para pastores, eran alrededor de 6 pastores los que predicaron, de diferentes ciudades de Estados Unidos, de diferentes iglesias. Pero tú escuchas las historias y tú te das cuenta de otra cosa. No solamente eres inadecuado, sino que también eres insuficiente. No tienes lo necesario para hacer la obra que Dios te llama a hacer. No estoy hablando siquiera como pastor, como cristiano, como creyente. La vida a la que Dios nos llama es una vida donde tú y yo no tenemos lo necesario. Para tú y yo poder vivir el llamado que tenemos, dependemos de Dios, dependemos de su Espíritu Santo, dependemos de su gracia, porque tú y yo no tenemos los recursos necesarios. Y esas son dos de las cosas que pude ver en el viaje rápidamente. Y precisamente es algo que está relacionado de alguna manera con las historias que tenemos el día de hoy. Aunque el pasaje se enfoca en cosas que parecen triviales, tiene mucho que ver con nuestras necesidades de todos los días. Estas dos historias nos hablan de personas que tenían recursos inadecuados o insuficientes para subsistir. Pero al final la gran historia lo que nos muestra es que tenemos un Dios que es poderoso, que es fiel y que es capaz para todo. Y eso es lo que quiero que tú y yo exploremos el día de hoy en este pasaje. Si tú te fijas, desde el capítulo 4, desde el inicio, hemos visto como que es Eliseo en acción. Diferentes situaciones que parecen no estar conectadas, pero donde Eliseo está supliendo o está mostrando que es el siervo de Dios, que tiene la autoridad dada por Dios y ha dado, vamos a decir, el suministro o los recursos que necesitaba la viuda en el capítulo 4, verso 1. A partir del verso 8 tenemos la historia que compartió Misael, donde una mujer de muchos recursos, una tsunamita, no tenía hijo y Dios usó al profeta Eliseo para darle un hijo. Vemos que más adelante este hijo muere y Dios usa al profeta otra vez para traer a la vida a este hijo. Sin embargo, a partir del verso 38 y hasta el 44 vemos dos situaciones diferentes que están relacionadas con comida. Es la historia de dos comidas, básicamente. En el verso 38 dice que Eliseo vuelve a Gilgal cuando había una gran hambre. Esa es la situación, hay una hambruna. No sabemos exactamente en qué tiempo fue esto, pero puede ser que haga referencia al capítulo 8. Si tú ves en Segunda de Reyes, en el capítulo 8, en el verso 1, dice, nuevamente aparece la tsunamita y dice el verso 1, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Puede ser que en esa temporada es a la que haga referencia estos milagros. Recuerda algo, en los libros históricos, las narraciones de la Biblia no están enfocadas necesariamente en la cronología. Lo importante no es si la historia sucedió primero o después. Lo que los autores quieren que vean es que Dios actuó, que tú puedas conocer a Dios y puedas ver la manera en que Él obra a favor de su pueblo. ¿Cómo es que los eventos nos muestran cómo es el carácter de Dios y cómo podemos ver que Dios está encaminando y llevando adelante su plan de redención? Así que, perdón, no sabemos si específicamente hace referencia a esta hambruna, pero lo que nos dice es que es en una época donde hay mucha hambre. Ahora, recuerda que el libro de Primera y Segunda de Reyes nos hablan de un contexto del pueblo de Israel muy oscuro. Es un tiempo donde, recuerda que el reino se divide, Jeroboam introduce al pueblo de Israel un culto falso con esos becerros de oro y además el rey Acab importa a los Baales y el pueblo de Israel entonces también comienza a practicar la idolatría. De tal manera que esta hambruna la podemos ver como parte del juicio de Dios a su pueblo. Si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, Dios fue muy, muy específico al hablar de las consecuencias de la desobediencia al pacto. No olvides que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios y Dios le dijo que iba a bendecirlo mientras ellos se mantuvieran obedientes a sus principios. Pero también hubo advertencias de las consecuencias que vendrían si ellos eran desobedientes. Por ejemplo, en Levítico 26:20 específicamente habla de el hambre, o más bien de la escasez de alimento. Por ejemplo, Levítico 26:20 dice, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Está diciendo, mira, vas a trabajar en vano porque no va a producir la tierra. En Deuteronomio 28:38 dice, sacarás mucha semilla al campo, recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Básicamente, y esto es importante porque de repente he visto que cristianos hablan de recibir las bendiciones de Deuteronomio, pero se olvidan de las maldiciones. Esto es específicamente del pacto que tenía Israel con el Señor. Y básicamente era, tú obedeces el pacto, vas a recibir bendición, tú eres desleal, fallas al pacto, entonces atente a las consecuencias. Así que en este contexto parece ser un asunto de juicio. Esta hambruna viene, si te fijas en el capítulo 8 dice, Dios trajo el hambre. Es una consecuencia del pecado del pueblo de Israel. Ahora, hemos visto en otros pasajes que, como dicen por ahí, pagan justos por pecadores. Todos somos pecadores, acuérdate eso, nada más. Pero el punto es este. Cuando el pueblo de Israel está en hambruna, también aquellos que son fieles a Dios están en hambruna. ¿Te das cuenta? Están los profetas. Los hijos de los profetas están en medio de la hambruna. Y esto es importante para ti y para mí, porque el día de hoy tú puedes ver que hay catástrofes, que hay calamidades, que hay sufrimiento alrededor del mundo, y quizá tú digas, bueno, es que Dios lo trajo. Podemos en algunas ocasiones pensar que Dios trajo juicio, pero la realidad es que el día de hoy la mayoría de esos eventos tienen que ver con el pecado del hombre. Sin embargo, lo que quiero que veas es que a pesar de que la iglesia no sea la causante de dichos conflictos o tragedias, la iglesia padece junto con el resto de las personas. Te pongo un ejemplo, ve Ucrania. En Ucrania, créeme que hay cristianos, y créeme que hay iglesias, y créeme que hay gente que decidió quedarse en medio de la guerra para ministrar a la gente en Ucrania. Eso no significa que ellos no están padeciendo los estragos de la guerra. Ellos están allí en medio de los estragos de la guerra. Y lo que quiero que veas es esto. Dios nunca ha prometido que los cristianos tenemos un escape de las tragedias de este mundo. Lo que Dios ha dicho es que Él estará con nosotros. Y así en este pasaje, el hambre alcanza también a los profetas. De hecho, dice allí que en el verso 38, la segunda parte dice: y los hijos de los profetas estaban con él, con Eliseo, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Tienen hambre, están todos allí juntos, y llega Eliseo y dice: ¿sabes qué? A su siervo, prepara la olla y aviéntate un cocido. Ahora, el problema es que no había los recursos adecuados. ¿Qué es lo que sucede? Mira, si tú ves en el verso 39, dice que sale un acomedido al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje. Pero mira lo que dice al final: pues no sabía lo que era. Sale uno de los hijos de los profetas y va al campo, le dice: a ver qué hallas. La instrucción de Eliseo es: haz un caldo, pero no hay nada. Entonces sale el profeta, uno de los profetas, al campo, y dice que encuentra estas calabazas silvestres. Los expertos piensan que se refiere a un fruto que se llama la manzana o el pepino amargo, que básicamente es un laxante muy potente, ¿no? El nombre científico, si te interesa, o para que lo presuman nada más algún día, es el Citrullus colchicus. Ni siquiera lo vas a poder escribir. Pero bueno, el punto es este. Es una variedad, parece una calabaza, básicamente del tamaño de una naranja, es color naranja, pero es un laxante muy potente. Dicen, posiblemente este haya sido el fruto que encontró. Entonces, él vio las calabazas, se las llevó, las picó, las echó al caldo. Y no sé exactamente si al probarla uno sintió el retorcijón, pero dijo, hay muerte en este caso. Se dio cuenta que los recursos no eran adecuados. Ahora imagínate el profeta que fue y recogió los frutos. Dice, esto me pasa por ofrecido, ¿no? ¿Quién me manda a ir a...? Pero hay algo que tú y yo podemos aprender en esto. Esto básicamente sabemos que está hablando de los frutos que él tomó, pero cuando tú ves lo que hace el profeta Eliseo, dice allí que básicamente en el verso 40 están comiendo, uno de ellos, no sabemos si empezó con arcadas, no, o de alguna manera se dieron cuenta que el potaje, como dice ahí, tenía muerte. Y dice allí que en el verso 41 lo que pide el profeta es que traigan harina, ponen harina en el guisado, y dice que no hubo más mal en la olla. Ahora, quiero que veas dos cosas. Primero, hemos visto la manera en que Eliseo ha obrado algunos milagros en las historias que hemos visto. ¿Se acuerdan cuando curó o limpió el manantial de agua con sal? No sabemos cuál fue la razón, pero así lo hizo. Ahora usa la harina. La harina es la estrella en el guisado que quitó la muerte de ese potaje, de ese caldo. Ahora, no sabemos exactamente qué hizo la harina. Lo que sabemos básicamente es que Dios ha usado diferentes símbolos para obrar los milagros. No es que la harina tuviera algún poder particular, simplemente no sabemos la razón, pero Dios hace estas cosas de repente. ¿No se recuerdas cómo Jesús sana a un sordo cuando le agarra y le mete los dedos en los oídos y luego escupe y saca la lengua? No sabemos por qué lo hizo de esa manera. Lo que sabemos es que eran símbolos, no es que tuviera algún poder en sí mismo eso. Pero lo segundo que quiero que veas es que Dios, a través de este milagro, está apuntándonos a esa capacidad que tiene Dios de restaurar las cosas. Algo que era venenoso, algo que te daba seguidillo de manera natural, Dios lo transforma en algo que no solamente puede comer los profetas, sino que lo sustenta. Ahora, todos los milagros apuntan a la realidad de Dios. Cuando Jesús comienza su ministerio, si tú recuerdas, Él comienza a hacer milagros. Y los milagros lo que hacen es que nos hablan no solamente del poder que tenía Jesús como enviado de Dios, o del poder que tenía Eliseo como el profeta de Dios, sino que nos hablan de la realidad de Dios. Cuando tú y yo estamos en necesidad, aún aquellas personas que no son muy espirituales o muy devotas, tienden a clamar a Dios por que Dios opere en sus vidas, porque Dios haga algo. Cuando estás en una necesidad extrema, tú dices, Dios, necesito un milagro. ¿Y qué implica el milagro? Que Dios haga algo que va más allá de la explicación que tú puedas dar. Que haga algo que de alguna manera opere en contra de las realidades que tú y yo podemos ver. ¿A qué me refiero? Alguien está enfermo y tú dices, Señor, que sane. Ahora, las personas por naturaleza no sanan solas, ¿estás de acuerdo? Si alguien está enfermo, vamos a decir que la tendencia natural sería a que se degrade, a que se muera. Pero lo que vemos en los milagros de la Biblia es que nos hablan de que el Dios que tenemos, a través de los milagros, nos habla de la realidad última que Dios ha planeado para los hombres. ¿A qué voy con esto? A que esta sanidad del potaje nos habla de un tiempo, o nos habla de una realidad donde la escasez no va a existir. A que cuando Eliseo revive o resucita al hijo de la mujer que lo hospeda, lo que está mostrando es que Dios tiene la capacidad y nos muestra una realidad donde la muerte ya no va a existir. Cuando Jesús hacía los milagros, lo que Jesús estaba haciendo es presentarnos la realidad del mundo como Dios lo ha planeado. Cuando tú lees en el libro de Génesis, tú te vas a dar cuenta que dice que todo lo que Dios creó era bueno. De hecho, Dios creó a los hombres para que no muriéramos. ¿Cuál es la causa o la razón por la que morimos? Por el pecado. Pablo dice que entra el pecado por causa de Adán. Entró el pecado, entró la muerte, y después la muerte pasó a todos los hombres. Y a partir de Adán, todos los hombres mueren. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero cuando tú ves en la Biblia, los milagros de Dios te van a apuntar a la realidad del plan original de Dios. Te hablan de un mundo donde la enfermedad no existe, donde la muerte ya no es, donde no hay escasez, donde el sufrimiento, donde el dolor, donde las enfermedades no van a ser más. Y eso es lo que nos enseñan los milagros. Nos hablan de quién es Dios, pero también nos hablan de la realidad de cómo Dios planeó la existencia de los hombres. Tú puedes leer en el capítulo 21, en el libro de Apocalipsis, de esa realidad hemos visto muchas ocasiones, pero nos hablan de cómo es que al final, en versículo 1, dice Juan: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Si puedes poner, por favor, a partir del verso 3 en NTV. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Mira el verso 4. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Así que cuando tú y yo hablamos de la realidad de Dios, de qué implica la vida eterna, hemos dicho esto: no estamos hablando de vivir en las nubes, no estamos hablando de tener alas y un manto y tocar el arpa, estamos hablando de un mundo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, y donde la relación con Dios va a ser permanente, donde el pecado, el dolor, el sufrimiento no será más. Así que en esta comida podemos ver esos destellos. Eliseo pide que pongan harina, la harina hace su trabajo allí, dice que todos pueden comer, y dice el verso 41, él entonces dijo: traigan harina, le esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ahora, pero yo quiero que veas otro aspecto, lo inadecuado, decíamos, de los recursos, no solamente de las calabazas amargas, sino de la persona que lo llevó. Y tú y yo quiero que aprendamos algo aquí también. Aunque no pierdo de vista, el pasaje nos habla de este Dios todopoderoso, tú y yo podemos aprender algo aquí también. Dios puede redimir nuestros errores. Este hombre, el profeta, salió con la mejor de las intenciones a recoger las calabazas. Con todo el amor del mundo las picó para dar de comer a sus hermanos, y sin quererlo, él estaba poniendo algo que podía enfermarlos o dañarlos. Y eso puede pasar en tu vida y en la mía también como hijo de Dios. Tú y yo podemos tener las mejores intenciones, pero darnos cuenta que somos inadecuados para muchas tareas. Tú y yo como padres incluso podemos pensar que estamos haciendo lo mejor del mundo para formar a nuestros hijos, y darte cuenta de que en realidad estás dañando a tus hijos, darte cuenta de que el consejo que das era el peor consejo que podías haber dado, como pastor querer animar a la gente y terminar desanimándola. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que Él redime nuestros errores, que nuestro Dios es capaz de revertir los efectos de nuestra torpeza, por así decirlo. No importa nuestros errores, sabes, tú y yo no podemos descarrilar el plan de Dios. Nunca Dios y sus planes están en riesgo por causa de nosotros. Dios puede usar a pesar de nuestra de lo inadecuado que somos. Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos. ¿Estás de acuerdo? Así de que confiando en Dios es que seguimos adelante, y confiando en Dios es que intentamos las cosas y hacemos lo mejor que podemos, confiando en que Dios es suficiente. Ahora, la segunda cosa tiene que ver con otra escena. Si tú sigues leyendo, es otra comida. Dice en el verso 42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo de su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Aparentemente la hambruna continúa en este pasaje, porque dice que viene este hombre y le da al profeta, le da estos panes, le da, básicamente, si tú te fijas allí, es las primicias. Ahora, las primicias tienen que ver, o tenían que ver básicamente, con los primeros frutos que estaban dedicados para los sacerdotes. En las Escrituras se nos dice que básicamente eran para ellos, para su sostenimiento. Por ejemplo, en Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. De hecho, tú has visto a lo mejor alguna vez que en las iglesias dicen: hay que traer las primicias, y te ponen aquí, adornan con hojitas y frutas. La realidad es que era para el servicio en el templo, eran en especie, no llevaban el dinero, llevaban el fruto de la tierra. Y, por ejemplo, Levítico 23:20 dice: y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos, será cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Los sacerdotes eran los que tomaban las primicias. De hecho, Números 18:13 dice: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Hablando a los sacerdotes, si lo pones en NTV, por favor. Dice, todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Está hablando a los sacerdotes. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Ahora, es interesante porque si tú te fijas, este hombre no está llevando las primicias a los sacerdotes, las está llevando a Eliseo. ¿Por qué es esto? Ahora, considera la situación que te dije del pueblo de Israel. Los sacerdotes en Israel se habían corrompido. Recuerda que ellos no estaban sirviendo en el templo que Dios había establecido en Jerusalén. Eso estaba en el reino de Judá. El reino de Israel había dicho, para no perder la clientela, vamos a hacer nuestro templo aquí falso, vamos a poner sacerdotes piratas, vamos a poner unos ídolos y que ellos ministren. Y le dijo al pueblo, no vayan a Judá, hombre, aquí les ponemos, les ahorramos los viáticos, aquí les ponemos un templo y sacerdote chafas para que ustedes vayan y se ahorren dinero. Pero este hombre era un hombre fiel, era un hombre que reconocía a Eliseo como alguien fiel al Señor, y en lugar de llevar las primicias a los sacerdotes piratas, va y se le entrega al profeta. De hecho, si tú te fijas lo que hace, así como Dios había instruido a los sacerdotes a que todos los de la familia participaran de esos alimentos, Eliseo les dice a los profetas que están con él, acuérdate, los hijos de los profetas eran los estudiantes, eran los discípulos de en este caso de Eliseo, les dice a ellos que coman. Así que este hombre en medio, primero nos da una nota de alivio, porque en medio de la apostasía del pueblo de Israel, tú te das cuenta que Dios siempre puede mantener gente fiel. ¿Te acuerdas que Elías, cuando anda deprimido, dice, Señor, ya mejor mátame porque soy el único que queda? Y Dios le dice, no eres el único. De hecho, le da una instrucción ahí. En Primera de Reyes 19:18 le dice, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado, en NTV. Dios le dice, mira, yo puedo mantener gente fiel. Es más, voy a dejar 7,000 personas que no se van a doblar ante los Baales. Así que quizá este hombre era uno de esos. No sabemos su nombre, no se nos dan muchos datos, simplemente se nos dice que este hombre va y ofrenda, le lleva las primicias al profeta. Ahora, es interesante porque aquí lo que vemos es que cuando recibe esa ofrenda en el verso 42, dice que él da una instrucción. Eliseo recibe la ofrenda en el verso 42 y dice, da a la gente para que coma. Ahora, su sirviente ve los panes y ve a los profetas o a los hijos de los profetas y dice el verso 43, respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y la pregunta tiene sentido, humanamente hablando. Me están dando, fíjate, dice allí que le dieron 20 panes de cebada y le dieron trigo en espigas y estaban los hijos de los profetas allí, como 100. Así que o eran profetas muy chiquitos o eran panes muy grandes, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a poner esto delante de toda esta gente? Pero mira lo que dice en el verso 43. Él le volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Te fijas? Aquí no hubo sal, no hubo harina, no dijo palabras mágicas, dijo, Dios dijo que van a comer y va a sobrar. Y la palabra de Dios es suficiente. No tuvo que hacer nada más, simplemente él está mostrando que Dios dio una palabra y le dijo, dale, porque Dios dijo. Dios dijo. ¿Cuál es el resultado? Dice el verso 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Ahora quiero que veas esto. En el primer caso había recursos inadecuados. Eran calabazas que no eran comestibles. En el segundo caso eran recursos insuficientes. Eran 20 panes. Y en ambos casos lo que vemos es que la instrucción de Dios es suficiente. En ambos casos vemos que el hecho de que Dios diga las cosas es suficiente. Y yo no sé si tú recuerdas este pasaje, pero si tú vas a Deuteronomio 8:2, yo no sé si esto se viene a tu mente ahorita que escuchas este pan y la gente. En Deuteronomio 8:2, ponlo por favor en NTV. Dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. ¿Dale? Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo, ¿para qué lo hizo? Para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Que siempre que tú y yo estamos en necesidad va a venir el pan? No necesariamente. Lo que está diciendo es que tú y yo podemos confiar y depender de la palabra de Dios. Que a lo mejor, como dice aquí el pueblo de Israel, dice: y el Señor te permitió pasar hambre para que tú aprendieras, para que tú supieras que no solamente de pan vive el hombre, que vive de cada palabra que dice el Señor. Y sabes, esta manera dice que primero le hizo pasar hambre y después le dio maná. ¿Tú recuerdas el maná? El maná dice que el pueblo salía en la mañana y durante la noche caía como un rocío que sabía básicamente azucaritas, decía, pues, hojuelas con miel. Y dice que el pueblo recogía y cada día se levantaba y tomaba la porción del día. Básicamente este era un recordatorio, porque el pueblo se levantaba en la mañana y veía el alimento y decía: el Señor nos ha dado otro día. Y ellos tomaban el alimento y comían. Es muy diferente, ¿verdad?, para ti y para mí el día de hoy, porque tú y yo vamos al súper, llenas tu refrigerador y dices: tengo comida para tanto tiempo, ¿no? Y tú ves tu provisión y rara vez quizá tú y yo tenemos la oportunidad de pensar en que el Señor ha provisto para el día. Pero el pueblo de Israel aprendió eso, dependencia. Cada mañana ellos se levantaban porque no tenían nada en la alacena, y ellos abrían la puerta de su tienda y veían y decían: Dios nos ha dado otro día. El Señor ha declarado que vivamos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Y quizá no lo olvidamos en términos de la provisión, pero ¿qué tal en la salud? ¿Qué tal que tú una mañana te levantas y dices: me levanté, el Señor me ha concedido otro día? Y podemos dar gracias y podemos reconocer que estamos vivos, no porque tenemos todo lo que necesitamos materialmente, sino porque Dios nos ha permitido otro día. Mira, ahora que estábamos ahí en el retiro, una de las cosas que dijo Quique y es muy cierto en este sentido: la vida espiritual es lo opuesto a la vida natural. ¿En qué sentido? En la vida natural tú y yo nacemos con dependencia completa, ¿verdad? Ahorita está Arturito allí junto a su mamá porque Arturito no se puede ir con sus amigos todavía, ¿no? Benjamín lo tiene aquí ahorita, yo creo que le han dando de comer a Ana, porque depende de ella para alimentarse. Pero a medida que crece, ¿qué pasa? Nomás empieza a caminar un niño y los niños arrancan para donde quieren. Y ya que estás grande, tú eres completamente independiente. Entonces vas de una dependencia total a ser independiente. Pero en la vida espiritual es lo contrario. Tú y yo por naturaleza somos rebeldes a Dios. Creemos que somos independientes. Pero a medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, tú y yo tenemos que llegar al punto de reconocer que somos totalmente dependientes de Dios. Lo que vemos aquí básicamente es que el pueblo de Israel dependía de Dios cada día. Y ¿sabes qué? Eso no ha cambiado. Tú y yo dependemos de Él. El asunto es que olvidamos con frecuencia y pensamos que el hecho de tener un refrigerador lleno nos garantiza que vamos a vivir por más días, cuando en realidad es por lo que Dios dice. La palabra de Dios es suficiente, familia. Lo que vemos entonces es que Dios usó esta palabra para dar de comer no solamente a Eliseo, sino también a los hijos de los profetas, a todos los que estaban allí. Ahora, es interesante porque si tú te fijas, la respuesta de su siervo es muy normal. Él voltea, ve los panes y ve la gente y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Es muy poco para tantas personas. Pero tú y yo tenemos que recordar, y ese es el recordatorio, que tú y yo caminamos, ¿por qué? Por fe y no por vista. Siempre vas a encontrar más seguridad en la palabra de Dios que en lo que tú puedas percibir con tus ojos. Lo que vemos aquí, a final de cuentas, es que el Señor suplió. No sabemos qué tantos comieron, no sabemos cuánto sobró, pero sabemos que Dios dio la palabra, Él proveyó lo necesario y el pueblo o los profetas comieron. Ahora, quiero que veas algo también. Esta historia de alguna manera está conectada a ese tiempo en que Israel estuvo en el desierto. Israel caminó en el desierto sin el pan. Dios, por medio de Moisés, proveyó del pan. Vemos ahora al profeta Eliseo. Por medio del profeta, Dios provee alimento para todo su pueblo. Pero tú y yo podemos ver en esta historia que estas historias nos apuntan a otra historia, a una mejor historia. Nos apuntan a alguien más grande que Moisés y más grande que Eliseo. Nos apuntan a Jesús. Jesús, si tú recuerdas, vamos al capítulo 6 de Juan, por ejemplo. Jesús alimentó una multitud también. Ahora, no podemos decir que el evento es igual al de Eliseo, porque cuando hablas de Jesús siempre vas a hablar en términos de mejor. Jesús, con menos peces alimentó, con menos panes y menos peces alimentó a más personas y sobró muchísimo. Lo que vemos aquí es que Jesús dice a partir del capítulo 6, alimenta 5,000 personas. Y luego estas personas empiezan a buscar a Jesús después de que los alimenta, se les pierde, lo andan buscando. Y dice el versículo 22, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente fue alimentada y Jesús se va, ellos están buscando, no le encuentran, se suben en las barcas, dice, y van a buscar a Jesús. Ahora, mira a Jesús, no lo pueden engañar. Verso 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Verso 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús le dice, mira, yo sé que vienen porque quieren más pan. Yo se los di gratis. Y a la gorra, pues ni quien le corra. Y por eso me están buscando. Pero Él les dice, busquen el pan que permanece para vida eterna. Y mira lo que dice allí Jesús en el verso 32. Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no solamente es un mejor Moisés o un mejor Eliseo, sino también un mejor pan. Esas historias nos apuntan no solamente a la fidelidad de Dios para proveer. ¿Se fijan algo? Las dos historias, es más, todo el capítulo 4 apunta a necesidades muy mundanas. Es decir, habla de personas que tienen deudas, personas que no tienen hijos, personas que no tienen alimento.
Y lo que quiero que veas es que Dios está interesado en esas cosas también. Quizá tú y yo podamos pensar de repente que Dios está tan ocupado en las cosas espirituales, en las cosas importantes, que el resto de las cosas a Él ni le van ni le vienen. Pero lo que tú y yo podemos ver aquí es que Dios está cercano a las personas. Es que Dios conoce tus necesidades. Así que Dios sabe que tenemos necesidad tú y yo, y a Él le interesa, le importa. Pero sobre todas las cosas vemos en Jesús no solamente al Dios que es capaz de proveer todo lo necesario en este mundo, sino también en el mundo venidero. Jesús les dice: ustedes vienen por pan, pero busquen el pan que permanece para vida eterna. Ellos dicen: danos de ese pan. ¿Y qué responde Jesús? Yo soy el pan. El que a mí viene no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. ¿Sabes? El propósito al final de toda esta historia es que tú y yo podamos acercarnos a este pan. Es que tú y yo podamos reconocer nuestra dependencia, que podamos reconocer lo inadecuado que somos para vivir solos, separados de Dios, y también lo insuficiente que somos para alcanzar salvación por nosotros mismos. Tú y yo tenemos que reconocer esta dependencia y acercarnos a este pan que Él mismo nos ofrece. Jesús nos dice: todo aquel que viene a mí, dice, no tendrá hambre ni sed jamás. Así que te invito a que te pongas de pie. Jesús dice en el verso 37, te leo en NTV, dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ese es el mensaje. ¿Te imaginas qué garantía? Dice: todo, pon por favor el pasaje. Todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y de eso estoy hablando, de ese momento, de ese tiempo en que tú y yo podamos estar ahora sí en este lugar donde Dios vive en medio de su pueblo, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento, donde no hay escasez, donde no hay dolor, donde podemos ver a nuestro Dios cara a cara, y donde dice: no necesitamos lámparas ni sol, porque su gloria ilumina todo. Si tú nunca te has acercado a Jesús de esta manera, te invitamos para que el día de hoy lo hagas. ¿Qué significa esto? Que dejes de confiar en ti mismo, que reconozcas que eres insuficiente, inadecuado, incapaz, y que necesitas un Salvador. La Biblia dice que todos hemos pecado, pero dice que todo aquel que se acerca, todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor, tiene vida eterna. Él es competente y es capaz para limpiar todo pecado, para ponernos en una relación correcta con Él y para resucitarnos cuando Él regrese. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú eres fiel. Señor, y nuestra incapacidad, nuestra incompetencia, nuestra insuficiencia, Señor, no pone en riesgo tus planes y tus propósitos. Tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que tiene la capacidad de hacer todas las cosas que se propone. Padre, y a ti oramos el día de hoy para que tú, Señor, traigas esa convicción a cada uno de los que estamos aquí. Señor, la seguridad de que vivimos por tu palabra, porque así tú lo has establecido, porque así, Señor, tú lo has dicho. Señor, no dependemos de nuestras pertenencias, de lo que haya en la alacena o en el refrigerador. No dependemos, Señor, de nuestros recursos, sino de tu palabra, lo que tú, Señor, dices, lo que tú hablas, lo que tú prometes, lo que tú decretas, Señor, que podamos descansar en esa confianza de que aún en medio, Señor, de incertidumbre, aún en medio de escasez, como puede haber en algunas temporadas, Señor, tenemos a un Dios que todo lo puede, un Dios que se interesa en nuestras necesidades, por superficiales que parezcan, y Señor, sobre todo un Dios que ha prometido darnos vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tus hijos y te pedimos para que tú nos lleves todos los días a buscarte, a adorarte, a responder de una manera apropiada a todo lo que tú ya has hecho, Señor, por medio de Jesús en nosotros. Te bendecimos y te damos gloria y honra solo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia. Nos vemos miércoles 7:30, no se les olvide. Estamos con Mateo. Y jóvenes también, sábados, adolescentes, no se les olvide. Por aquí nos vemos. Que el Señor los bendiga.